L de libros. Es radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros. Bueno, hoy vamos a hablar de Antonio Escotado, del filósofo Antonio Escotado de Espinosa, a través de una entrevista que le ha hecho nuestra compañera Nuria Ricciari, que está disponible en el suplemento de cultura de Libertad Digital. Ahí habla de muchas cosas y sobre todo de populismos. ¿Cómo reacciona la gente ante el populismo? Bueno, vamos a hablar de eso y de más cosas, como por ejemplo de un escritor que está de aniversario, de Borges. Además, hemos hecho también un especial y que está disponible en ese suplemento que ya he comentado anteriormente. Pero también les traemos una biblioteca, en este caso es la de un guionista e historietista, ilustrador, que fue premio de nuestra casa, de Libertad Digital. Hablamos de Miguel Ángel Martín, que es el que abre las puertas de su estudio biblioteca, y muchas más cosas en este programa de literatura y libros que se hace gracias al buen hacer de Alejandro Álvarez, que está en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Está ya aquí el señor director Mario Noya, excelentísimo guionista y coordinador de este programa, que nos va a hablar de muchas cosas, como por ejemplo de un especial, si no me equivoco.
No, bueno, de siempre, ¿no? Muchos especiales.
Bueno, pero en este caso quiero hablar de Borges, eso es.
Hace ya 30 años de su fallecimiento. Y con tal motivo, en Libertad Digital, rescataron el otro día un texto que publiqué en la Ilustración Liberal hace 10 años, creo recordar, de la marinera. Es que ya, ¿eh? Lean el texto de la Ilustración Liberal, mejor que el de Libertad Digital. No es el mismo, la Ilustración Liberal es más completo y tiene las notas de donde saqué... la información que utilicé para componer esa semblanza, que la pensé primero para... Tiene historia esa semblanza. Bueno, iba a haber un... Era para una suerte de concurso, para un concurso que pretendía fomentar la lectura entre los jóvenes. Un concurso que no salió a la luz. Estaba yo trabajando en otra empresa. Así que la composición de ese texto es bastante anterior a los 10 años. A esos 10 años que hace que apareció ese texto en la Ilustración Liberal. Borges. ¿Qué se puede decir de Jorge Luis Borges? Léanlo. Es verdad que a veces Borges suscita rechazo por la gente a la que le gusta Borges. Lo he dicho alguna vez aquí. Yo le cogí a manía a Salinger por los petardos que leían y veneraban a Salinger. Bueno, el guardián, el tren centeno en el instituto. Solían ser petardas. Unas pesadas. Sí, además de estas de... Es que los chicos... Es que no estáis a nuestra altura. No maduráis. Ya. Nos conocemos todos. Nos conocemos. Erais tan maduras. Luego pasaba el primer melenas que os sacaba 2 años y... ¡Oh! ¡Qué madurez! ¡Qué escenas de madurez! Nos habéis regalado a los adolescentes que éramos medio tontos. A diferencia de vosotras, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué estupendas! ¡Qué espabiladas! ¡Ya, ya! Luego llegabais a la universidad y hacíais más el ridículo aún. Con los profesores. ¡Qué majo! ¡Qué interesante! A diferencia de vosotros que sois... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, Dios! El día que... nos pongamos todos a hacer... ¿no? Es como solo se hablan de los prejuicios. ¡Ay! Es que las mujeres son más... ¡Ya, ya, 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 ya! Angelitas. En fin. Pues que... Borges, claro, como Borges lo ha citado durante tanto tiempo, tanto estupendo, tanto erudito a la violeta que diría el otro, tanto pedante maleante, y como lo ha imitado, tanto junta letras. Pues ha habido gente que le ha tomado manía. Y luego ha habido mucha gente que por fanatismo ideológico y por estupidez también se ha negado a abrir una sola página porque consideraban que Borges era medio nazi. Hay que ser necio puro, concentrado. Lo que sí era antiperonista. Tenía razones para parar un camión, ¿eh, señores? Al punto de que a Juan Domingo Perón jamás lo llamaba así. Lo llamaba el innombrable. Borges es un señor que te permite saber de qué se habla cuando se habla de la literatura como trascendencia. Y perdónenme la pedantería. La literatura cuando es mucho más que leer un libro. Mucho más que comprar un libro. Mucho más que escribir un libro. Mucho más. Se ve leyendo a Borges, leyendo sobre Borges. Se ve perfectamente esto. Se siente esto que les estoy diciendo. Yo de Borges, además, bueno, en fin, fijaos, porque hay amigos que me consideran muy, muy, muy lector de Borges y al final yo creo que he sido mucho más, y soy mucho más lector de su inseparable Bioy Casares, inseparable del que acabo separado. Interesante también es leer esos años finales, ese distanciamiento entre Bioy Casares y Borges. Con María Kodama de por medio. Hay mucha gente que dice, ah, Mario Borges, tú con Borges... No, yo he leído más a Bioy Casares. Y precisamente por eso casi valoro más. O me puedo considerar borgiano. Pero de esa rama. De la rama casarista. Lean la biografía. Bueno, lean eso. El monumento que escribió... Vio el Casares que se llama Borges, precisamente. Un destino. Le da cuenta de su vida con Borges. Es una anotación. Es un diario. Sobre la actividad intelectual. Extraordinaria. Que desplegaron juntos. Come en casa Borges, pone. Desarrollamos el tema para un cuento. Corregimos pruebas. Para una antología de literatura fantástica. Revisamos para un premio. Dices, ¿de dónde se acaba el tiempo? Esta gente. Porque no eran ratas de biblioteca. Tenían una vida social intensísima. Especialmente Bioy Casares. Que eran golferas. Increíble. Y qué erudición. Que es de estas que te puede... Bueno, puede ser perjudicial, porque de repente te asomas a estos textos y dices, madre mía, ¿y dónde voy yo? ¿Qué pretendo hacer yo en esta vida? Si con estos tíos ya... Apaga y vámonos. Te puede hundir el ánimo, pero por otro lado te puede estimular muchísimo y decir, qué bonita es la vida que me espera si consigo desarrollar mis talentos, si es que los tengo, para la cosa literaria, ¿no? Para la erudición, etcétera. Así que, señores, no sé, como excusa.
¿Qué lean a Borges?
30 años. El epitafio en antiguo anglosajón, como digo, en la semblanza, la lápida. Borges, en la tumba de Borges pone y no deberías temer. Por cierto, hay pasajes sobre cómo Borges afrontó la ceguera que son profundamente conmovedores. Y si pueden ustedes también, creo que fue, había gente que leía a Borges, claro, evidentemente, su madre, Alberto Manguel, y son pasajes. Bueno, ahí te quedas como yo ahora sin palabras sobre qué inteligencia poderosísima era Borges. Cómo mientras le va leyendo a alguien un texto, es capaz de corregirlo, es capaz de ponerlo en contexto, es capaz de mejorarlo, etc. Es una cosa alucinante leer sobre, sobre eso. Por eso les recomiendo que lean sobre Borges, de Borges. Contra Borges ya menos, les recomiendo, ciertamente. Aunque hay, habrá alguno que seguro que precisamente la mera bilis lo mismo le hace escribir páginas interesantes. Siempre es buena cosa. Ahí tienen el especial que le hemos dedicado varios textos. Si pueden también escuchen a Borges, hay audios para parar el tren, y vean fotos de Borges, porque era un ciego con una fotogenia extraordinaria. A mí me han resultado fascinantes muchas de las fotografías de autor que se han hecho sobre Borges, que se hicieron sobre Borges. No sé, a ver ustedes qué les parece. Utilicen el muro de Facebook para contarnos sus impresiones y para corregirnos cuando metemos la pata. Como hemos dicho tantas veces. Cuando metemos la pata, ¿eh? No vayan de listillos, que tenemos muy malas pulgas.
Bueno,
eso, por descontado.
¿Sabes que, también lo que nos han dicho? Que ¿qué? No habíamos dado las cifras del balance de la pasada edición de la Feria del Libro. Bueno, también como somos un programa de servicio público, les anunciamos que iban a tardar porque tenían que hacer balance los propios organizadores de la Feria del Libro a su clausura.
¿Y qué tal ha ido?
Y ha ido bien.
Sí.
Bien. Bien, un incremento del 3,5% respecto a las cifras del año pasado. Lo curioso es que han dicho que se ha vendido en torno a 8.200.000 euros en libros y otro material relacionado con la literatura.
Sí.
Pero claro, es un en torno a 8.200.000.
Sí.
Bueno, que tampoco es la cifra redonda. Claro, hacer caja es un poquito complicado. Pero vamos, que ha ido bien, porque es verdad que hacía unos años que la cosa estaba como de capa caída, quizás el buen tiempo ha hecho que la gente se acerque a la Feria del Libro. Digo buen tiempo, pero es que ha hecho un calor asfixiante. El pasado mes de mayo ha habido chaparrones.
No, bueno, depende.
No sé, yo les estoy recogiendo...
Ha sido muy Feria del Libro.
Lo que es la nota oficial que han divulgado los organizadores de la Feria del Libro.
Sí.
Así que ya saben, 8.200.000 euros se han vendido en libros.
Un incremento de un 3,5%. No sé si es mucho eso. Digo como incremento. ¿Sabes? No lo sé. Bueno, en el balance que hicieron también pues recogieron declaraciones de Amin Maalouf, que fue el encargado de inaugurar este año la feria, que era la 75ª edición.
La 75.
75,
vamos.
Sí, me he intentado tirar el folio.
Edición número 75.
Me estaba picando la mano en ese momento, me he rascado con la barbilla y por eso he dicho... Swak, swak, sí, sí, no,
bueno, yo me trago sin necesidad de
poner excusas. 75ª edición, señores. Y la el país invitado era Francia, recuerden que lo dijimos aquí, y el que inauguró fue Amin Maalouf, escritor libanés en lengua francesa, del que, no sé si lo dije el otro día, pero yo ya estoy más un gaga que otra cosa, pero que me llamó una vez la atención una frase de Amin Maalouf que conviene que tengamos presente muchas veces, casi siempre. ¿Por qué? Amin Maalouf, una vez le leí que dijo: me quedé sorprendido cuando ustedes aquí en Europa, cuando estoy recreando la anécdota, si alguien se la sabe con certeza, por favor, que nos la pongan en el muro de Facebook, porque la estoy recreando, ¿eh? Creo que fue así. Cuando Amin Maalouf llega y dice: a mí me sorprendió de Europa, es que os creéis que sois los cristianos fetén y nos miráis a nosotros, a los cristianos libaneses, como una cosa exótica. Oigan, miren un mapa y luego ya tienen un poquito de sentido común y miren a ver quién ha sido cristiano antes que quién. Coño, pues tienes razón. Es decir, que hay veces que miramos, ¿no? Hay cristianos caldeos. Hay en Irak, en Siria, hay siríacos. Uy, qué cosa más curiosa. Sí, sí, qué curiosa. Pero que además lo más curioso aún es que eran cristianos cuando tú aún... no sé cómo decirte. Tus ancestros, ¿cómo estaban? ¿A qué veneraban y a qué no? Vamos, que no eres cristianos. Lo digo, es una aproximación interesante. Y además, no deja de ser paradójico y se nos suele olvidar. Evidentemente, el mundo lo ha configurado en una grandísima medida Occidente, y Occidente lo ha configurado en una grandísima medida el cristianismo, y el cristianismo está asociado con Europa, claro, evidentemente. De hecho, la Iglesia Católica, que es la confesión cristiana más con más fieles, pues tiene su cuartel general, que diría el otro, en Europa, en el cogollito de Europa, ¿verdad? Roma, el Vaticano, bien. Pero, digo, por eso, lo paradójico es que el núcleo de donde parte todo eso, Oriente Medio, los cristianos son minoría desde hace muchísimo tiempo. Que es lo que les digo, la paradoja de que el mundo lo ha conformado la cristiandad, y la cristiandad es minoritaria en el lugar donde se originó. No solo minoritaria, es que está sometida a asedio, a acoso y a exterminio. Salvo en Israel, el resto de los países de la zona es de echarse a temblar. Incluso en el Líbano, donde la situación de los cristianos es peculiar, es poca. Reflexiones sobre este tipo de cuestiones, porque hay veces que, claro, como nos da, se nos da todo así por... claro, lo que conforma la mole de la realidad en la que nos asentamos, pues a veces nos reparamos en estas cosas que nos permitirían hacer reflexiones interesantísimas. Claro, nos viene un libanés y nos dice que es cristiano antes que nosotros, y si no, nos choca, o un iraquí, lo consideramos incluso un exotismo. Ni les cuento si tiran ustedes para el norte de África, no queda un cristiano ni para un remedio, lo importantísimo que ha sido. Les suena un tal Agustín de Hipona.
Santo.
Santo. Para más señas. Y claro, nos cuesta de hecho hasta asumir. Es más, decimos, claro, el imperialismo occidental. Oiga, ¿cómo? Si nos echaron de ahí, nos corrieron a gorrazos. Otros que hicieron una labor de tabula rasa que ni les cuento. Tabula a rasa, mejor dicho, en este sentido. Digo que hay veces que ese tipo de saberes que están ahí, olvidados, pues nos suenan como cuando... ¿cómo se llama? Siempre, es que da igual, contaré esta anécdota 100 veces y las 100 se me olvida. ¿Cómo se llamaba el bruto de Mafalda, el amigo bruto?
Felipe.
Cuando le dicen que en clase están dando clase, están en clase y dicen, bueno, Cristóbal Colón pensaba que la Tierra era redonda, y este dijo, oh, qué bruto. Pues eso, a veces nosotros, claro, como en el día a día no concebimos que la Tierra sea redonda, sino que es planita, porque si no nos caemos...
Ah, no, creo que es Manolito. Manolito. Sí, Felipe es como el que tenía... Flequillo, perdónenme, los seguidores de Mafalda, no está entre es mis Manolito, habituales, ¿no? Le tengo bastante ternura aquí, ¿no?
Ah, decir manía. Para pedir perdón, no, para escupirle después.
No. A la sopa, yo le tengo admiración, no como Mafalda, que la odiaba, pero es que me bailan un poco los personajes. Luego, ves, sí, nos escriben, nos claro, corrigen, pues
bien,
muy bien.
Bien hecho.
Felipe, creo que era el del flequillo largo,
sí,
¿no?
Sí, Felipe Felipón. Y antes Manolito, socialista, y ahora era una cancioncilla que se cantaba en
y
mi
Manolito era
joven,
el que tenía el pelo cortado un poco a lo Cepillo,
sí,
¿no?
Un
y un poco unicejo.
Sí, eso en Argentina era lo asociaban a los españoles, que
ah,
nos tenían por brutos. Allí los gallegos, los chistes de gallegos, allí los chistes de Lepe aquí, los chistes de gallegos en Argentina. Fíjense, Argentina, que eran el que no era gallego era napolitano, que no precisamente, no sé cómo decirles, señores, que no sé. No lo van a asociar ustedes a la sofisticación jamás en la vida. Antes sí, en muchos tiempos, pero ahora no. Bueno, callemos, ¿no? Ya, 20 minutazos. ¿Qué podemos hacer? Ah, sí. Sí, sí.
Nos quedan dos cositas
¿sí?
que comentar. La primera es una noticia que tenemos un poco atrasada, pero que me parece importante. Digo atrasada porque no hemos dado tiempo
bonita.
A comentarla en ediciones anteriores de este programa. Es el caso de una joven española que ha creado una web de cuentos para niños con autismo. Uh-huh. La joven se llama Miriam Reyes.
Y a un primillo suyo, cuando era pequeña, le diagnosticaron autismo. Y a mí me gusta esto por la historia de superación que hay detrás. Es decir, Miriam Reyes se propuso que su primo José pudiera disfrutar de la literatura.
De los cuentos, ¿verdad? Que es tan importante para el desarrollo de los niños, para estimular su aprendizaje. Nosotros no nos cansamos de decirlo y además aquí hemos tenido a varias profesionales de la crianza de niños, cuentacuentos, expertas en literatura infantil y juvenil. Me estoy acordando, por ejemplo, de Belén, colaboradora de esta casa. También de Patricia del Castillo.
Claro que sí.
En fin, muchas personas que saben lo importante que es que los niños lean y esa actividad compartida de padres e hijos. Y a mí, que alguien consiga, pues eso, desarrollar una página web que permita que estos niños que tienen este problema puedan compartir esos momentos con sus padres, gracias a la ayuda de psicólogos y neurólogos, que son los que han colaborado en el desarrollo de esta página web. Pues me parece
que luego
algo reseñable. Tanto es así que le han dado un premio.
Premio Desafío Mazda 2015.
Patrocinado por una marca de vehículos. Sí. Dentro de esa cosa que se llama responsabilidad social corporativa, que es contribuir a que la sociedad mejore en un segmento que no es estrictamente el destinado al negocio de la marca en cuestión.
Hay una cosa que me llama la atención de lo que inspiró a Miriam Reyes, que es cuando le dijeron que los autistas son aprendices visuales, ¿vale? El aprendizaje les entraba por los ojos, por decirlo así. Y eso le ha servido muchísimo para desarrollar pues su proyecto, su web de cuentos, ¿vale? Y ella decía, poniendo un ejemplo muy interesante, ¿no? Cuando proponía a José, a su primillo pequeño con autismo, ir al parque, no me hacía caso. Pero si le enseñaba una foto o un pictograma, enseguida se venía conmigo. Fíjate, a mí me gusta eso. Cómo hay gente que vence... Esto es la historia del ser humano. El sobreponerse a las adversidades. Yo voy a hacerte algún... Voy a ver si también con unos dibujitos... Cuando tú no me haces caso a veces, voy a ver si te dibujo. Lo que pasa es que no sé dibujar, pero voy a ver si me esfuerzo y consigo que mi programa se me haga alguna vez caso.
A ver, si lo dices por Antonio Escotado, ya lo he dicho al principio, que íbamos a hablar de él.
Sí, por favor.
De una entrevista que está disponible en el Suplemento de Cultura de Libertad Digital. Pero tanto es así que les vamos a ofrecer un fragmento que nos ha cedido nuestra compañera Nuria Richard. Les he avanzado al principio que iba a hablar de los populismos. El titular en Libertad Digital es el siguiente. Antonio Escotado, el filósofo, desenmascara a los odiadores de Podemos. ¿Qué pasa con los seguidores de Podemos? ¿Qué pasa con los odiadores? ¿Cómo se comportan los populismos en la sociedad? Bueno, pues vamos a escucharles.
Ellos creen que el mundo va a estar mejor haciendo que personas que trabajan, como tú o como yo, sean grabadas para que puedan seguir sin trabajar las personas como ellos. Es decir, quieren hacer un desplazamiento de la renta de manera que se generalice un ciudadano subvencionado por el Estado desde el nacimiento a la muerte. Dices, eso está muy bien, pero tomamos en consideración que el país tiene una enorme deuda exterior que hay que pagarla todos los meses. ¿Cómo va usted a pagar la deuda si en vez de crear fuentes de ingreso va a hacer que una fuga inmediata de capital y de personas a otra parte? ¿Cómo va a pagar? No, esa cosa de pensar segunda consecuencia, tercera, no pertenece a ese tipo de persona que se conforma con la primera premisa. Llegar a la segunda, a la tercera, a la cuarta premisa es demasiado, produce humo en sus limitadas cabezas.
¿Y que tantas personas les compren ese discurso?
Esas personas les compran ese discurso porque la mayoría son hijos de familias empobrecidas por el crack del 2008. Es decir, ¿quiénes son los empobrecidos por el crack del 2008? Básicamente gente que se quiso ser muy lista y aprovechándose de las hipotecas baratas, comprarse 3 y 4 casas. esos fueron castigados como el del timo de la estampita. Porque el timo de la estampita tiene como característica que está el timador, pero el verdadero timador es el timado, que es el que cree aprovecharse de un idiota que le enseña un fajo de billetes y piensa, oye, ahí tiene que haber un millón, y le da las 10.000 que lleva en el bolsillo, y luego, claro, le timan. Pues esto es exactamente el timo de la estampita de esos hijos de familias que en el 2008 iban de millonarios, luego han ido de pordioseros, llevan 8 años de pordioseros. Eso yo diría que es un 30% de su voto. Y luego están todas las demás personas que no han encontrado su vocación, que no saben hacer ningún trabajo con alegría, y que entonces lo mejor que pueden tener es que les, simplemente por existir, les paguen un dinero. Fíjate que los suizos, el país más rico de la Tierra, acaban de votar el 78% en contra de salario social. 78% de la población dice no. Esto daría lugar a un país de indolentes, de incapaces, hundiría el prestigio internacional de Suiza de ninguna manera. ¿Cómo se les ha ocurrido eso? Pues en cambio acaba al de Sicira o a este genial administrador de la economía, el señor Maduro, o la señora Kirsten, el otro genial administrador de la hacienda pública. Pues eso se les ha ocurrido, coger y a todos estos millones y millones de gente joven que están un poco corrompidos por la opulencia, por la gran cantidad de cosas que hay ahora, que ni se parece a las que habían 100 años antes. 100 años antes es que no había nada. O sea, de que los españoles eran un pueblo esmirriado que medía 10 centímetros menos y tenía los huesos delgaditos como un pigmeo del Kalahari. Y sin embargo, los podemitas y sus equivalentes, el señor Maduro y el señor que está en Grecia, dicen que estamos peor que nunca, que el mundo va fatal. O sea, que qué horror. Y tú dices, no, el mundo irá sin duda fatal.
Pero tú eres
siempre
optimista.
Que a ustedes les voten, claro. Y ustedes manden en algo, porque lo primero que han hecho es no estudiar. Y hasta que no estudien ustedes, créanme, en todo, ¿eh? Da igual que para hacer una cañería como para hacer una pata de una mesa, de verdad hay mucho más conocimiento del que ustedes imaginan. Sean humildes, pónganse a estudiar.
Tú eres optimista porque eres liberal.
Yo soy socialdemócrata. El liberalismo no puede ser conservador. Muchos de los que se llaman liberales ahora son conservadores. Son personas que tienen terror al cambio. En un momento como el actual, donde Internet, por ejemplo, ha revolucionado todo, tanto como en otros momentos el descubrimiento del fuego o de la rueda, el liberal tiene que demostrar ante todo apertura, sensibilidad a la unidad indisociable de la justicia y de la libertad. O sea, tenemos libertad porque amamos la justicia, tenemos justicia porque amamos la libertad. Hay toda una serie de insensatos que bien por misantropía, es decir, por odiar al hombre, odiarse a sí mismo, bien por ignorancia, bien por otro tipo de resentimientos, ignoran esto y entonces dicen, no, yo no quiero libertad, yo lo que quiero es igualdad. Y tú les preguntas, ¿de zapato? ¿Tamaño de la nariz? ¿Color del pelo? Nadie gana nada con la igualdad en esos términos. La única igualdad que podemos sostener es igualdad ante la ley. Es decir, que antes hemos votado unos preceptos y todos lo van a obedecer. Desde el que más manda hasta el que menos manda. Y que no lo obedecen, pues se van a la cárcel. El mundo va a mejor, a mucho mejor. Lo que pasa es que sigue habiendo estos odiadores, estos que ponen en la puerta de su casa, aunque sea implícitamente, odio todo, salvo los que odian también todo, que son mis amigos. Bueno, pobre gente. Nuria, veo que me estoy enrollando como una persiana y no hay manera, no hay forma de decir cosa que valga la pena si se intenta hablar de todo a la vez. Yo estoy intentando hablar de todo a la vez,
muy
con
bien.
Lo cual podemos
cortar. Yo estoy
cortar.
Encantada, porque estoy encantada.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.
Bueno, Pues después de este apartado de Nuria Richard, en el que hemos hablado de filosofía con Antonio Escotado, traigo poesía, porque este programa, Mario, tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de poemas, un poquito de ensayo, un poco de filosofía, un poco de literatura infantil, hemos hablado de cuentos. Y en este caso tenemos que felicitar a la editorial Ediciones de la Torre, que cumplen nada más y nada menos que 40 años. 40 años como 40 soles. Y con ese motivo han editado este libro que recopila 40 sonetos de amor. Lo de 40 años como 40 soles es porque lo dicen ellos y han hecho un logotipo para precisamente celebrar esos 40 años de Ediciones de la Torre, de 1976 a 2016. Este librito es una auténtica joya que ha preparado, es una antología preparada por Marina Casado, en la que recopila sonetos de Garcilaso de la Vega, de Cervantes, de Góngora, de Lope de Vega, de Quevedo, de Juana Inés de la Cruz, de Unamuno, de Rubén Darío, de Machado, en fin, 40 autores como 40 soles, y todos ellos ilustrados por personas más o menos conocidas de la esfera gráfica de nuestro país. Y les digo que es una auténtica joyita porque está editado en Madrid en este año 2016, y lo han cuidado muchísimo hasta el punto de poner pues que ha sido compuesto con tipografías concretas y consta al principio. Hay una nota introductoria de José María Gutiérrez de la Torre, que es el mandamás de este sello. Hay un prólogo en el que la persona que lo recopila explica por qué ha elegido esta forma concreta de poesía, por qué han elegido estos poemas concretos. Y luego al final hay una nota bibliográfica en la que explica pues brevemente, ¿no? Quién es cada uno de estos autores, y me ha gustado mucho también que pueden ampliar la información a través de una página web, ¿no? Porque dado que es una joyita muy pequeñita, digo que es muy pequeñita porque el formato es pequeño, podríamos decir que
Moleskine.
Es sí, Moleskine, y son en torno a ciento y algo páginas, que lo voy a mirar ahora mismo. En concreto son ciento.
Moleskine, porque luego hay
sí, porque luego hay otras que son tipo agenda. Sí. Estas son 123 páginas. Digo esto que está bastante cuidado y me gusta especialmente que hayan elegido el soneto, porque es uno de los si no la forma más clásica de expresar la poesía, ¿no? Con esa composición tan, tan estructurada, que es a la vez compleja, pero fácil, ¿no? Los dos cuartetos, dos tercetos, una estructura muy, muy medida. Y me gusta la manera en la que lo han conformado con estas ilustraciones. De hecho, de entre todas, no sé con cuál quedarme, porque me gusta mucho la forma en la que han reflejado cada uno de estos poemas.
Sonetos de amor.
Sonetos de amor.
Sí.
Muy bonito, claro que sí, para que vean ustedes que aquí tenemos un poquito de todo. Les recuerdo el libro que les estoy recomendando hoy, con esta felicitación tan especial a Ediciones de la Torre por esos 40 años como 40 soles.
¿Está tu amigo Luis Alberto?
Por supuesto, es que no quería yo sacarlo a la luz.
¿Por qué no?
Porque ya me parece un poco, en fin.
Alberto de Cuenca, de Sin Miedo ni Esperanza, han elegido a Alicia disfrazada de Leia
Organa.
De Leia Organa.
Y la ilustración
es de
pues es de esa Alicia disfrazada de Leia Organa.
Claro.
Y casualmente.
La ilustración es de Miguel Ángel Martín.
Que casualmente
sí.
Es uno de los protagonistas del programa de hoy, de este L de Libros. Pero antes, entre medias, que se lo he dicho al principio, que vamos a hablar de esa biblioteca, de ese guionista historietista que fue premio Libertad Digital en su primera edición. Pero antes, Mario, no sé si te has dado cuenta que estamos ya en el mes de julio,
sí.
Que están los Sanfermines a la vuelta de la esquina. Tenemos hoy una cosa un poco especial, porque es un compañero mío de facultad que ha escrito un libro precisamente sobre ese sentimiento, el del 7 de julio. Nuestro compañero Jesús Fernández Úbeda le entrevistó e hicieron una cosa bastante bonita para el Libertad Digital. Pero antes, que no se me olvide, les recuerdo, les recapitulo los datos de este libro, el de Ediciones de la Torre por esos 40 años. 40 sonetos de amor, es un libro de varios autores. Una antología preparada por Marina Casado, ha salido en este año 2016 y cuesta en torno a unos 12 euros. Y ahora sí, nos vamos con esa entrevista a Francisco Javier Apaulaza, más conocido como Chapu.
A Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíe en el cielo, la una deidad, desde luego. Representa muchas cosas divinas para nosotros que están casi cada vez más fuera de nuestro alcance. Yo creo que representa la animalidad hoy en día, todavía representa la fuerza, todavía representa en la ciudad el campo, lo rural, que es lo salvaje, y quizás lo libre, lo auténtico, que entra en las ciudades. Desde pequeño en mi casa siempre se habló de toros y de toreros y de toros valientes y de toreros locos y de cosas que... y de héroes, ¿no? Hay mucha gente que considera que llevar a los niños a los toros o hablarles a los niños de los toros es una especie de tortura infantil porque creamos seres casi psicopáticos. Pero desde el punto de vista del aficionado, lo único que enseñan son valores. Enseñan la superación, el apreciar el arte, la valentía y también los valores del toro, sobre todo, que son pues la bravura, la nobleza, la fuerza y la pelea a sabiendas de que nunca te vas a rendir. Trazo un paralelismo, que es los atenienses que iban a morir a manos del Minotauro con los guiris que iban a Pamplona, los australianos y las australianas y neozelandeses, estadounidenses, que van a Pamplona a vivir algo y en realidad quedan presos del encierro, en una historia que les viene grande y que muchas veces otras sí no entienden, ¿no? En la Plaza de Toros de Pamplona, cuando se amplió, el proyecto de la ampliación se llama Proyecto Dédalo, que es el que construye, el que diseña el laberinto del Minotauro. Yo creo que Pamplona nos remite a todos nuestros leyendas y nuestros mitos y a todos nuestros orígenes, ¿no? Los que han corrido el encierro terminan teniendo muchas cosas en común, que dan mucha importancia a la vida, que son conscientes de que la vida es un suspiro y que puede doler mucho, que son gente que saben convivir con el miedo, igual que lo pueden ser los montañeros o los bomberos. La piedra de toque de toda esta historia es el miedo. El encierro sin miedo no tendría ningún sentido. Y es un miedo terrible. Es un temor que empieza meses antes. Y va creciendo y creciendo y apretando y soltando y apretando y soltando. Y a media hora antes de correr el primer encierro es terrible, tiene consecuencias físicas. Dice Luis Francisco Splay, y esto yo creo que lo han compartido todos los corredores, que tiene un efecto de provocar, por ejemplo, una flojera, él dice una flojera de palúdico. Hemingway cambia sin querer totalmente los Sanfermines. Les da una dimensión internacional y trae a miles de personas. Él mismo, cuando deja de ir a Pamplona y luego vuelve años después, dice, bueno, aquí sobran 40.000 turistas. Es un símbolo en todo el mundo, ¿no? Un símbolo del lado más... Para mucha gente es el lado más salvaje de la vida, ¿no? Del lado más auténtico, de la fiesta, de... Y eso está fuera del control de los pamplonicas. Pamplona es una plaza de toros que es muy distinta a todas las demás. Es totalmente distinta. Digamos que es la antítesis de Sevilla. La maestranza es la quietud, es la elegancia, es el silencio en el que se oye casi... Bueno, casi no, que se oye volar a los vencejos. Y Pamplona es la explosión. El sol piensa que la sombra... El sol es el puro jolgorio, es Roma. El sol siempre está con el toro, siempre está a favor del toro. Ojo del torero, pobre del torero que pinche al toro, que parezca que está, que no es suficientemente valiente con él, y la sombra siempre está admirando la técnica y el detalle de la tauromaquia. Eso fue un golpe durísimo. Fue un día en el que, bueno, la plaza se enteró, cuando ya estaban dentro de la plaza, de que habían asesinado a Miguel Ángel Blanco, después de que Guetta había cumplido su amenaza y lo había asesinado. y bueno, pues en ese momento la plaza tuvo que salir ordenadamente y fue un momento peligroso, yo creo, socialmente, porque la gente estaba muy, muy, muy tensa con ese asunto. Luego hubo disturbios por la mañana también en Pamplona y fue los dos momentos en los que se suspendieron los Sanfermines. Yo creo que lo único que ha podido con los Sanfermines ha sido las pistolas, ¿no?
Es radio. Son libros.
Uno de los ilustradores más conocido de nuestro país, Miguel Ángel Martín, nos abre las puertas de su estudio biblioteca para enseñarnos sus tesoros. Es una entrevista de Nuria Richard.
Estamos en la casa estudio de Miguel Ángel Martín, guionista y dibujante y premio Libertad Digital, una de las bibliotecas que más ganas tenía de ver. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Hola, muy bien.
Muchas gracias por recibirnos.
Gracias por venir.
Quizá lo más dulce que hay en esa biblioteca será esta tierna ovejita.
Sí, son de Sipe.
Porque el resto...
Estropea un poco mi imagen de chico duro, pero bueno.
Proveábamos antes de empezar esta grabación hablando, diciendo que quizá esta será una biblioteca psicopática. Precisamente ahí tenemos la psicopatía sexual, también dibujada por Miguel Ángel Martín.
Me interesa mucho, sobre todo, lo que voy a presentar y lo que veis aquí.
Sí.
Pues, como dice la gente, un poco cursimente, la parte oscura del ser humano. Como es lo que más tabú siempre hay y menos interés tiene la gente en verlo, ¿qué es lo que no quieres ver? Pues es lo que yo quiero ver. No deja de ser cultura pop, que quede claro. Y esto no me lo tomo en serio, como no creo que se lo tome en serio prácticamente nadie.
Hemos sacado, o nos has preparado
sí,
algunos
los he
libros.
Por aquí, porque la librería sabía, como veis, además, aparte que metes la mano ahí, te puede morder cualquier cosa. Que es casi mi libro de cabecera desde que lo descubrí, Los enemigos del comercio. Es la última monumental trilogía de Antonio Escotado, un brillante pensador español. Tan brillante o más que la historia de las drogas, que lo también lo tengo por ahí. Ya de entrada, la ilustración de cubierta me llama la atención.
Sí, es verdad.
Que me parece genial. No sé si habrá sido cosa del autor o del editor, pero bueno, esta pintura renacentista de un Jesucristo ahí con cara de pasmao, azotando a los comerciantes, me parece brillante. Y me hace pensar que Jesucristo, el periodo que pasó predicando, se juntó con todo lo peor de la época, incluidos recaudadores de impuestos como Mateo, que lo convierte en discípulo. Y sin embargo, el único momento en el que pierde la calma, los nervios, insulta y es violento son los comerciantes. Perdona, incluso a los que le crucifican, pero por favor, ya le vale, ¿no? Para continuar y acabar con el tema del fascinante del comercio, The Mind of the Market, la mente del mercado, el autor Michael Shermer es el fundador del Skeptic Magazine, colaborador de Scientific American y además profesor de economía, entre otras cosas. Y este es un lúcido ensayo sobre cómo la biología y la psicología modelan nuestras vidas económicas. Curiosamente descubro con este libro que el concepto comercio, trade, que dicen los anglosajones, uh-huh, es solamente una característica exclusiva de la naturaleza humana. No existen otras especies. O el dinero, que es esa sofisticación maravillosa que hace, eleva el comercio a un nivel exponencial, solo existe en la especie humana. Y de ahí, claro, concluyo que despreciar el comercio pues es despreciar la naturaleza humana.
Así es.
Y el desprecio por los seres humanos es típico de todos los totalitarismos. Una biografía maravillosa, fantástica y muy buena de William Burroughs, que es uno de mis escritores favoritos. Un repaso por toda su vida, desde joven hasta casi su muerte. Es una biografía autorizada, con lo cual dio permiso para que se publicara, y se cuenta toda su vida con pelos y señales. Los periodos más oscuros, como aquel en México, que estando todos borrachos jugando a Guillermo Tell, pegó un tiro a su mujer, la madre de su hijo Billy Burroughs, que tuvo una relación, no sé si mala o inexistente con él. Para mí no es realmente un escritor, sino un artista que utiliza la escritura para, como medio de expresión. De hecho, es un escritor muy influyente fuera del mundo de la literatura, del arte, en el cine, en el cómic, en la música electrónica. Sus novelas de Kutab, con trozos de otros libros o de otras revistas recortados y montados para hacer una novela, que también lo hacía con cintas, grababa cintas cortadas de la televisión con unos diálogos y ponía su voz y luego apagaba el volumen de la televisión y él ponía esas cintas para hacer la televisión con lo que él grababa, que luego yo también a veces, solo que con la música que yo escucho, no la que grabo yo porque no grabo música. Es todo un personaje, era gay, alcohólico, yonki, politoxicómano y miembro de la Asociación Nacional del Rifle. Con esas premisas es difícil hacer una mala biografía. Vamos, con un ensayo muy divertido que se llama La Biblia del psicópata para el individualista extremo, de Christopher Hyatt con el doctor Jack Willis. Esta es la segunda versión, la primera se titulaba simplemente El mago tóxico.
Qué
es una versión ampliada, corregida. O sea, dice a la gente lo que no quiere oír. Esta es una caricatura de Jack Willis y esta de Christopher Gaya. Como vemos, como tiene bastante sentido del humor. Aquí no habla de asesinos, ¿eh? Está hablando de personalidades psicopáticas, son unas personalidades absorbentes, autoritarias o simplemente manipuladoras que consiguen lo que quieren de los demás siempre, ¿no? Entonces te dice un poco cómo tienes que ser para ser así y para evitar a los que son así. Yo podía resumir perfectamente el contenido de este libro, esto está en clave de humor naturalmente,
sí,
con una cita que suscribo de Benjamin Franklin, quien cede libertad a cambio de seguridad no merece ni lo uno ni el otro. Y eso es básicamente lo que es un mago tóxico, alguien que prefiere la libertad a todo lo demás. Y es lo que hacen un poco aquí, es una apología de la libertad. Este es un psicópata de verdad, aquí ya no es de broma, es un true psycho, se llama Ian Brady. Ian Brady, junto con su novia de aquella, Myra Hindley, a primeros de los años 60, torturaron y mataron y violaron a 5 o 6 adolescentes, chicos y chicas.
En Inglaterra.
En Inglaterra, en la zona de Manchester. La chica ya murió en la cárcel y Ian Brady todavía continúa vivo. Ya escribió este libro, que se llama The Gates of Janus, Las puertas de Jano. Jano es el dios romano de las puertas, de los principios, de los finales, de los puentes, de los pasadizos. Es un análisis sobre el asesinato en serie y sobre los psicópatas, hecho desde el punto de vista de un auténtico psicópata. Entonces, él cuenta cómo es su psicología, cómo es la psicología de los psicópatas, por qué se mata, por qué se deja de matar, etc. Entonces, el libro tiene dos partes. Una, la primera, que es en la que habla él de su forma de ser psicópata, de lo que es un psicópata en sí mismo. Y la segunda parte, que es un estudio y análisis que hace él de otros psicópatas famosos, como Richard Ramírez, Ted Bundy, John Wayne Gacy, etc. Este libro pues lo encontró Peter Sotos, un escritor underground americano y miembro de un grupo de música extrema británico, White House, que fueron muy influyentes en mi obra también, fueron amigos además en la época, y fue el que lo cuentan aquí, fue el que se lo recomendó al editor para que lo publicara. Tiene un prólogo de Colin Wilson, que es un experto en psicópatas también, que ha sacado muchos libros de ensayos sobre psicópatas. No es un libro de pedir perdón, ni de arrepentimiento, ni de nada, ¿eh? Es un libro a palo seco de lo que es ser un psicópata y un asesino en serie. Tampoco hace apología, pero no se arrepiente. Es un poco como William Burroughs. William Burroughs, yo te leo varios libros también de él con entrevistas, jamás hizo apología de las drogas. Jamás dijo a nadie que se drogara o se dejara de drogar. Él se las tomaba y punto. Final Exit. Este es un libro publicado por la Hellnox Society, la Sociedad de la Cicuta, un nombre bien bonito para una sociedad, que la funda Derek Humphrey, que es el autor del libro, y es uno de los abanderados principales en Estados Unidos de la eutanasia. Habla del caso Jack Kevorkian, que fue muy polémico en Estados Unidos. Da también muchas recetas y habla de muchas de las sustancias y venenos que te puedes tomar o no, o cómo mezclarlos con alcohol para potenciar su efecto, o cómo tomarlos con zumos para que no sepan tan amargos. Curiosamente, el arsénico lo desaconseja completamente. Me llama la atención de este libro, que me hizo gracia cuando lo leí en su momento. Me sonaban muchos de las sustancias de las novelas de Agatha Christie que leía cuando era joven. Pero estaba muy puesta la señora Christie en veneno, o sea, no se los inventaba. Y también incluye al final unos teléfonos para que la gente que tenga una situación depresiva llame para hablar y evitarles en lo posible el suicidio, porque el suicidio en esto tampoco no es apología de suicidio en absoluto este libro, ¿eh?
Eres muy científico también en tus cómics y además es algo que a ti te gusta mucho.
Me interesa mucho, es que tengo una personalidad o mentalidad curiosa, como veis, sí. Y aquí estoy sacando una pequeña parte. Yo por supuesto he leído clásicos también y de todo, no solo cosas de psicópatas, ¿eh? Ya, ¡ey, acusatio non petita, acusatio manifiesta! Este es un libro de conspiranoias, tengo unos cuantos ahí, pero este es mi favorito. A veces te lo utilicé, lo masacré a saco en la época que hacía cosas para el Víbora, para utilizar ideas y comentarlas en las historietas, ¿no? Unas típicas, mi padre es un clon, gente que le han implantado chips, control del remoto de la mente, que es mi favorita, además esta mucha gente me ha preguntado por ella. Son los subliminales que hay en la película JFK de Oliver Stone, una película que tiene un montaje muy peculiar. Si te fijas, los puedes ver sin parar la imagen, pero si no paras la imagen no ves que hay introducidas calaveras, máscaras de muerte, escenas de violencia que solamente se ven en un segundo o en menos. Ese montaje está hecho adrede. Yo me imagino que sería por tirarse el rollo y hacer que la película fuera de culto, y de hecho yo lo he conseguido porque aparece aquí. De hecho, mucha gente cree en conspiranoias.
Sí.
Eso de la culpa es de ellos, eso es conspiranoia. La conspiranoia es algo que tienes, que ya tú ya no tienes responsabilidad.
Eres víctima.
Víctima. Me han manipulado, me han metido, me han dicho. Esto que me hace gracia de decir, el capitalismo cree necesidades que no tenemos. Como dijo en todo caso Charlie Manson, la paranoia total es el conocimiento total. ¡Hala! Echando veneno ahí para reafirmar a la gente. El que me estoy leyendo ahora mismo, que es otra biografía muy buena, Bob Brummel, el último dandy, el último dandy, bueno, más conocido como el árbitro de la elegancia. Ian Kelly, ya han hecho una película, bueno, ya había otra anterior. Pues Bob Brummel fue en el que a finales del siglo XVIII, primeros XIX, amigo del príncipe de Gales, fue el que puso de moda, el que inventó, entre comillas, lo que es la moda contemporánea masculina, o sea, los pantalones que llevamos ahora de tubo, el color negro, el ir al gimnasio, el ir a las saunas, bañarse todos los días. He dejado un sirviente, que le fueron bien las cosas en la vida, y en el ejército conoció personalmente al príncipe de Gales, el rey Jorge, de los que se hicieron buenos amigos. Me gustó escuchando especialmente porque recrea muy bien el Londres de la época, donde los barrios de clase alta, los de clase media, clase baja, donde estaban las putas de nivel, las de los mataos, los clubs de caballeros, donde iban a jugar, etc. No obstante, hay una anécdota que aquí no ha salido todavía, llevo yo poco más de la mitad. Una de las fiestas que da el príncipe de Gales invita a Bob Brummel, y Bob Brummel llega allí y le dice al príncipe de Gales: «Oh, Brummel, qué elegante estáis hoy». «Ah, sí», dice Brummel, «¿se me nota? Pues entonces es que no estoy tan elegante». Fue a casa y se cambió. Eso es elegancia. Y como dijo Moschino, el diseñador, si no puede ser elegante, sea al menos extravagante.
Veo que lees casi todo en inglés.
Pues por leo casi todo en inglés por dos motivos. Uno, porque muchas de las cosas no están en, publicadas en español. Y dos, porque es más barato comprarlo en Amazon que aquí. Hasta el Quijote me lo leo en inglés. No, eso es una broma, ¿eh? Pero bueno.
Oh, lees el de Reino de Cordelia.
Reino de Cordelia. Efectivamente. Ahí me pillaste. El único que me traje de León cuando murió mi padre. Cocoville, un cómic italiano. Está en español, ¿eh? Maravilloso. Este cómic lo descubrí con unos 12 años y este me lo regaló mi padre. Y me gustó tanto que empecé a comprarme todos los que salían. Pero claro, la edición era malísima. Viñetas ampliadas, colores mal dados, en fin, un desastre de edición. Pero el personaje es fantástico. El autor es Benito Jacobiti, ya murió. Esto es de los años 70 y es una especie de spaghetti western mezclado con surrealismo, situaciones absurdas, calaveras con los cuernos rotos, salchichones con gusanos por todos los lados, cactus con nudos, el tío bebe manzanilla, el pistolero, y un día me entero que no dibujaba lápiz, que lo hacía todo directamente a tinta. Y claro, yo que ya no me cansaba de ver este dibujo, digo, hostia, esto dibujado solo a tinta, sin lápiz, hay que ser una bestia para dibujar todas estas patas, barullo de cuerdas, de todo, impresionante. No me canso de ver este dibujo una y otra vez. Vamos, para mí de los pocos artistas que ha dado el mundo del cómic, ¿eh? Que esto trasciende el rollo del cómic. Aquí hay más, que hay una cantidad de imaginación. En todos los sentidos, impresionante, desbordante. Pues casi como Herriman, el de Crazy Cat, sí. Pero en italiano.
¿Has publicado en toda Europa?
¿Eh? En francés. He publicado también cosas sueltas en países del este, en Yugoslavia y por ahí, y en Inglaterra, y en Estados Unidos en periódicos y revistas underground, pero así oficialmente no. En América tengo un puñado de fans. Lo que pasa es, claro, estos cómics para allí, algunos imposibles de publicar. ¿Verdad?
Imposibles.
Brian DeBrain, sí, pero vamos, lo de psicopatías y todo esto, no, a cárcel, ¿eh? Y bueno, este volumen también lo quiere publicar Cordelia aquí, no así de bien editado, en tapadura, quizás para el año 2018 o así, a ver.
Qué bien, Jesús se atreve con todo.
Sí, sí, así está. Tener un editor loco es lo mejor que te puede pasar. Esa historia empieza en un cómic para niños que hice hace muchos años para Diario 16, que se llamaba Días Felices. En uno de los capítulos aparecía un niño, al final, que era el chico más listo de la clase. Y solamente salía en una viñeta, y era un niño que tenía el cerebro por fuera.
A Brian DeBrain.
Que han hecho una gente muy maja, son de Asturias, Marco Navas Estudio las hace, son buenos amigos además, han hecho muchas figuras de muchos personajes de cómic, incluso para Luis Alberto, que ha hecho algunos encargos de personajes que le gustan, ¿eh?
Mite Luis Alberto bien peinado siempre el cerebro.
Sí. Esto me lo mandó un lector hace años, que me dijeron, mira, Brian DeBrain existe, está sacado de un periódico y está amarillento, pero no sé de dónde venía, si es de una película, de una serie de televisión o de dónde, desde luego sí es un poco Brian DeBrain, pero con cara de malo. Curiosamente en Italia, la revista está en inglés, pero se publica en Italia. Es una revista internacional en inglés, con autores internacionales. La publica un editor joven, muy majo, Samuel Bete, Michele Nitri, en los subterráneos de lo oscuro, de la fantasía oscura y extraña. La cubierta es un dibujante japonés, como veis es bastante rara, Tetsuro Itabaraya, que es un chico que viene del mundo del arte, hace ilustración, murales, carteles, pero no es propiamente un dibujante de cómics. Demonation Machine, esta es mi contribución a la revista. La fantasía extraña y oscura se caracteriza un poco por tener influencias de Lord Dunsany, de Lovecraft, mezclado con personajes absurdos, surrealismo, criaturas extrañas, deformes, alienígenas, sin forma, etc. O sea, vale todo, excepto tu límite de imaginación. Hasta ahí, hasta donde llegas a la imaginación, todo sirve. Hay un punto de inflexión, y esto es a finales de los 70, primeros 80, cuando entro en contacto con la escena de música industrial o electrónica underground, que en aquel momento sí era underground porque no había internet ni había nada. Eran discos o casetes con tiradas muy pequeñas que tenías que pedir por correo a Australia, Estados Unidos, Inglaterra. Y esta gente, aparte de que me influyó mucho, como por ejemplo White House, Throbbing Gristle, que es el grupo pionero anterior a Secret TV, trataban estos temas, trataban la violencia, el sexo, la pornografía, los psicópatas, la manipulación de masas, el holocausto, los campos de concentración, etc. Toda esa temática no estaba tratada en los cómics, todavía no se trata mucho hoy, y a mí me vino muy bien porque me cambió el concepto de lo que yo quería tocar en el mundo del cómic, ¿no? Eso, junto a que en esa época también, poco antes, vi dos películas que me marcaron mucho. Una es El grupo salvaje de Sam Peckinpah, que además vi en una versión cortada ahí en León, yo vivía en León de aquella, y una película de David Cronenberg, se llamaba Vinieron de dentro de Cybers, que es una película de aquella, recuerdo que no había mucha gente en el cine, y delante de mí cuatro chicos se marcharon diciendo, oh, queríamos que era de terror, pero es de asco y tal. Bueno, yo creo que se autocensura el lector, se autocensuran también los autores, o es que a lo mejor estas cosas que se me ocurren a mí no se le ocurren a cualquiera, que es una cosa que he pensado. Que no es fácil ser el Marqués de Sade, porque primero se te tiene que ocurrir todo eso y luego tienes que tener cierta gracia para escribirlo y contarlo de forma que sea atractivo. Ser un escritor bueno, corriente y moliente es mucho más fácil que ser Sade. Pero yo siempre reivindico mucho al Marqués de Sade en este sentido. Entonces, a mí me parece más bien un artista que un escritor, ¿no?
acabado el tiempo, señores. Hasta aquí el programa de hoy. Pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
La vida es muy traicionera y cada uno se las ingenia como puede para mantener a raya el horror, la tristeza y la soledad. Yo lo hago con mis libros. Arturo Pérez Reverte.
Bienestar, alimentación, consejos y estilo de vida. Todo esto y mucho más en Es Salud todos los sábados y los domingos de 3 a 4 de la tarde con el doctor Domingo Pérez León y Adrián González de Mundo Natural. Te cuidas. Es Salud en el radio.
Europunto de vista. Política, economía, agricultura, viajes, cine, sociedad.
Milano.
Zagreb.
Bruselas.
Sofía.
Riga.
La información europea es protagonista los fines de semana en Es Radio. Los sábados de 6:30 a 7:00 de la mañana y los domingos de 7 a 8:00 en Es Radio. Porque lo que sucede en Europa nos interesa. Programa ofrecido con la colaboración de la Comisión Europea. Noticias, análisis, rigor, debate, independencia, valentía y, sobre todo, carácter. LibertadDigital.com, donde hay que entrar.